buenos días, tardes, noches, bienvenidos aquí a State of Game, a vuestro programa de videojuegos, de actualidad. Bienvenidos seáis a una nueva temporada. Yo soy Luis y os estaré acompañando durante todo este año repasando todas y cada una de las novedades acerca del mundo de los videojuegos, que no son pocas. Por suerte, esta siempre es una industria que está en constante movimiento y en constante evolución desde hace ya muchos años, que la cosa es así y parece ser que continúa. ¿Y sabéis con qué continuamos nosotros? Pues con el programa, con State of Game. ¿Y hoy con qué vamos a continuar? Pues la verdad que hoy tenemos unas cuantas cositas bastante interesantes, y no es por aquí hacerme el guay, sino que la verdad que hemos tenido un año y unas vacaciones bastante intensas, ya que en este verano han pasado muchas cosas. De hecho, este año en general está siendo bastante movidito. Hablamos de que 2024 era uno de los mejores años en la historia de los videojuegos, contra 2023, pero es que 2025 nos está quedando nada corto. Y de hecho, ahora vamos a hablar de ello. Pero bueno, ¿qué traemos para el programa de hoy? Pues en primer lugar, vamos a hablar del que es para mí uno de los juegos más esperados del año, aunque sé que no es lo habitual para el gran público, y es que hoy voy a hablar de Digimon Time Stranger, un juego al que tengo muchas ganas, que sale el día 3 de octubre, y del cual ahora, dentro de poquito, hablaremos. ¿Qué más tenemos? Pues, lógicamente, hay que hablar de Silksong. ¿Cómo no vamos a hablar? Sí, hay que hablar del elefante en la habitación, hay que hablar del juego más esperado por mucha gente, el juego más wishlisteado en la historia de Steam. Así es, vamos a hablar de ello, y además no solo vamos a hablar de esto, ya que también recientemente hemos tenido un Nintendo Direct. Hoy no abordaremos los lanzamientos de Nintendo Direct, ¿vale? Hoy quiero hablar más de la polémica y de lo que Nintendo ha propuesto, ¿no? Desde que se anunció la Switch 2, creo que Nintendo ha dejado claras sus intenciones, y hoy vamos a hablar un poco al respecto de cómo está evolucionando toda su estrategia respecto a sus productos y los precios, creo que es lo más importante, lo que a todos nos llama la atención, y sobre todo lo que nos hace sangrar la cartera. Pero bueno, hoy hablaremos un poco más sobre esto, sobre Nintendo, sus políticas y los precios. El tema de lanzamientos, como puede ser el remake de Dragon Quest 7, lo dejaremos para la semana que viene, ya que también quiero hablar de eso, ya que hay gente que se ha molestado por los diseños de Toriyama. Pero bueno, de eso lo dejamos para la semana que viene. Hoy, aparte del Direct de Nintendo, también comentaremos dos cosas bastante relevantes, y es que estamos ya casi acabando el año, ¿no? Entramos en esa recta final, que yo siempre considero que es septiembre, estamos ya en esos últimos meses, y la verdad que ya tenemos los claros favoritos para los GOTY, para los Game of the Year. Yo tengo aquí una lista con los que yo mismo he seleccionado, tampoco voy a tirarme aquí el pisto, no he sacado aquí ningún indie que creo que pueda ser la revelación del año, he apostado por los grandes, ya que creo que este año hemos comido muy bien los fans de los videojuegos, y me explayaré en cada uno de los nominados que yo mismo he sacado. Y luego ya para rematar el programa, he traído una pequeña lista de los juegos que más espero para 2026. De esta lista he de decir que los que están confirmados para 2026. Quizás se retrasan, quizás no. Pero lo que quiero decir es que no habrá un Elder Scrolls 6, que el cual no tiene fecha, no tiene año, no tiene nada. Más allá de un teaser en el año que fue 2016, 2017, no me acuerdo ya. Hace mucho tiempo ese teaser con la imagen de las montañas. Pero a lo que quiero llegar es que tenemos una serie de juegos que sí están confirmados, que sí que tienen una fecha, y hablaremos de ellos. Pero hoy vamos ahora sí a empezar con Digimon. Vamos con Time Stranger. Antes de hablar de Time Stranger, ¿vale?, quería hacer un breve repaso a lo que es Digimon, ¿no?, en cuanto a los videojuegos. No voy a hablar del anime, no voy a hablar ahora aquí de Tai, Agumon y compañía, sino que quiero hablaros un poco de la evolución que ha tenido Digimon con los juegos, ya que creo que mucha gente a día de hoy sigue teniendo el estigma, ¿de acuerdo?, de que Digimon es una copia de Pokémon, o que es el hermano tonto o el primo que intenta ser Pokémon. Pero nada más lejos de la realidad. De hecho, es que no se parecen en nada. De hecho, se parece más ahora, en 2025, que hace años cuando estaba toda esta competencia, ¿no? Vamos a poner aquí las comillas. Y es que para los que estáis viendo esto en pantalla, ¿de acuerdo?, para los que no nos estáis escuchando en la radio, por cierto, es decir, recordad que esto estamos los lunes a las 11 de la noche en el Pata Radio, los domingos en Twitch, y si no, pues oye, tenéis nuestro canal de YouTube ahí. Pero para los que estáis viendo en Twitch o en YouTube, podéis ver ahora mismo el gameplay del primer juego de Digimon, que es el Digimon World 1 de la PlayStation 1. Este juego, si mal no recuerdo, es del 98, del 99, no llega al año 2000. Y este juego, si bien tienes a tu Digimon, ¿no?, tu compañero, tu monstruito que va contigo, para nada es un juego de Pokémon en el cual vives una historia lineal y vas capturando diferentes monstruos y los vas entrenando, sino que tú aquí, realmente este juego no es un juego de combates por turnos. Este juego es un simulador de Tamagotchi, ya que, para el que no lo sepa, Digimon es un spin-off de los Tamagotchis. Así es, Digimon nace como una respuesta para tener un Tamagotchi para los chicos. Es decir, es como un intento de Tamagotchi masculino. Esto quizás ahora suena un poco feo, pero ya a finales de los 90, pues era como los Tamagotchis, era muy de chica, y la empresa esta pues quería sacar un Tamagotchi para chicos, y así nació Digimon, ¿de acuerdo? Es literalmente un Tamagotchi de dinosaurios, por así decirlo, sería el mejor ejemplo. Y este juego, el primero de la PlayStation 1, el Digimon World, el original, se basa en esto, es la adaptación perfecta de un Tamagotchi a un videojuego, pero con la skin de Digimon. Y es un juego que, a ver, sí, ha podido envejecer gráficamente, es un juego de la PlayStation 1 a fin de cuentas, pero para mucha gente sigue siendo el mejor juego de Digimon que se ha hecho. Yo ya daré mi opinión al respecto al final, cuando hagamos un breve repaso por todos los juegos principales de Digimon, ya que hay muchos, pero hablaré de los más importantes. Para mí, desde luego, es uno de los mejores, fácilmente. Sí, es un juegazo, sí, es un juego que lo hace muy bien, a pesar de que aquí Europa nos llegó con un pequeño fallo en la programación que nos impedía pasarnos el juego, lo cual pues era una jodienda para todos. Pero bueno, es un juego que a día de hoy lo juegas en tu ordenador, en una consola de estas chinas que emulan juegos clásicos, y lo puedes jugar tranquilamente y te lo puedes pasar, y te lo puedes disfrutar el doble. Es un juego que aguanta bien al paso de los años, sinceramente se puede jugar y sigue siendo divertido, más allá del apartado visual, que es el que es, aunque esa estética así anime, para mí, hace que no haya envejecido tan mal, pero bueno, eso ya a gusto de cada uno. Pero el juego sigue siendo divertido, que es lo que tiene que ser un juego a fin de cuentas. Y lo dicho, es un juego que, si tú lo juegas, no se va a parecer en nada a un juego de Pokémon, más allá de tengo a mi monstruo. Fin. Pero tu monstruo puede evolucionar en 500 cosas, no solo en una línea, ¿no? Que es lo que también la gente tiene este estigma, que cree que Digimon es Pokémon, porque en el anime, pues Agumon evolucionaba en Greymon y tenía la línea de Greymon, ¿no? En plan, era Charmander, Charmeleon, Charizard. Cuando en el juego es completamente diferente. Para la gente que nunca ha tenido un breve contacto con Digimon, pues que sepas que tu monstruo principal puede evolucionar en muchas cosas. Depende de cómo lo entrenes, de cómo lo cuides. ¿De acuerdo? De hecho, si no lo cuidas y lo tratas mal, pues tendrá una evolución maligna, oscura, la cual se te va a poner un poco cuesta arriba tenerlo, digámoslo así. Pero lo dicho, es decir, Digimon World 1 fue un éxito. De hecho, hasta hace no muchos años fue el juego de Digimon más vendido de la historia, con 1,5 millones de copias, que para la época fue un exitazo, y más con el presupuesto que tuvo el juego. Y diréis, bueno, después de un éxito como es Digimon World 1, lo normal, ¿no?, es que el siguiente juego sea una continuación, algo bastante continuista, ¿no? Algo que continúe con la propuesta original, ya que, oye, hemos triunfado, vamos a continuar por este camino y a ver qué podemos sacar, ¿no? A ver cómo podemos mejorar lo que ya tenemos. Pues nada más lejos de la realidad, ¿vale? Aquí viene para mí el mayor fallo en la historia de Digimon. Es que el siguiente juego, Digimon World 2, también de la PlayStation 1, no fue nada de esto. Sí, os lo digo así, no fue nada de esto. No, fue coger la idea de, vale, tenemos la IP de Digimon, hemos hecho esto que ha triunfado y que es algo muy distintivo, que solo hemos hecho nosotros, ¿no? Un juego así de crianza en PlayStation 1. Pues vamos a borrar esa idea y vamos a hacer un Dungeon Crawler. Clásico y mal hecho, mal programado. Así es, esto fue lo que fue Digimon World 2, que lo estáis viendo ahora mismo en pantalla. Digimon World 2 fue literalmente un Dungeon Crawler que no tenía nada que ver con Digimon World 1, ni siquiera seguía la historia de World 1. Sí, no tenía nada que ver el uno con el otro, es así de simple. Para la gente que no sepa qué es un Dungeon Crawler, creo que el más famoso a día de hoy, el más común, más conocido, puede ser pues Pokémon Mundo Misterioso. Siendo Pokémon Mundo Misterioso mil veces mejor que nuestro compañero Digimon World 2. Sobre todo por mucho más dinámico, mucha mejor historia, sobre todo. Es decir, los Mundo Misterioso para mí destacan por la historia tan chula que tienen. Y Digimon World 2, su historia es bastante y jugablemente no aportaba mucho. Es un Dungeon Crawler que, oye, hay mucha gente que le gusta, mucha gente lo defiende. Yo siempre digo que este género es café para cafeteros. Pero si bien no considero un mal Dungeon Crawler, creo que es un Dungeon Crawler muy normalito, no aporta nada. Si bien creo que el World 1, pues a diferencia del World 2, era algo súper fresco, innovador y característico, ¿no?, que es algo que como que te diferencia de lo demás, pues Digimon World 2, nada más lejos de la realidad, es un juego del montón. es un juego muy genérico. Lo único relevante es que tiene una skin de Digimon que, oye, está bonita, pero ya está. Y diréis, bueno, pues ahora sí que sí, ¿no? Después del fracaso de Digimon World 2, porque además fue un fracaso, no solo a nivel de recepción por los fans, sino a nivel de ventas, diréis, bueno, pues ahora ya por fin, ¿no? Ahora han vuelto a lo que realmente nos gusta a todos, ¿no? Volveremos a ese sistema de crianza que caracterizó a Digimon World. Y diréis, bueno, ahora sí, ¿no? Ya toca un Digimon World 2 de verdad y continuar con lo ya establecido previamente. Pues otra vez, nada más lejos de la realidad, Digimon World 3 fue algo muy diferente, ¿de acuerdo? Hay que decir que esto también es un juego de PlayStation 1, ahora ya estamos también con la moda y el auge de los RPGs, aquí ya Final Fantasy VII lo había petado a unos niveles increíbles, y Digimon dijo, oye, tengo una IP que tiene cierto tirón, hay otra IP de monstruitos que va de echar combates, voy a coger Final Fantasy y lo voy a copiar, pero lo voy a copiar y lo voy a hacer mal. Porque voy a intentar meterle mecánicas de evolución de criaturas y va a salir muy mal, ¿vale? Voy a meterle entrenamientos a los Digimon, que van a ser una mecánica completamente rota y corrupta, y voy a romper la experiencia. Y eso fue Digimon World 3. Si bien creo que a nivel de historia es bastante más entretenido, es decir, realmente yo no creo que Digimon World 3 sea un mal juego. Creo que obviamente no es perfecto, creo que hay muchos mejores RPGs en la PlayStation 1 sobre todo, que creo que este fue el principal problema del juego, el ser un RPG por turnos en la misma consola en la que tienes Final Fantasy 7, 8, 9, también tienes Background History, los Suikoden, tienes un sinfín de RPGs que para la época eran increíbles, la época de PlayStation 1 fue maravillosa, y vas y me sacas uno con una skin de Digimon y que sus mecánicas son muy confusas, ya que este juego lo que tiene es que es muy, muy confuso. Si tiene cosas de, vas para evolucionar a tu Digimon, ahora vete aquí a este mapa que estaba al principio, en el cual no hay un TP y tienes que volver a pata para hacer un entrenamiento especial que te desbloquea la evolución. Tiene cosas muy obtusas y que sobre todo nadie te explica, ya que esta es la principal pegada de estos juegos de Digimon. Nadie te explica qué tienes que hacer, ¿no? Es lo que hacía Dark Souls en PlayStation 3, ¿no? Que todo el mundo hablábamos de, no, la historia, el tutorial, eres tú mismo. Pues Digimon World ya lo hacía, pero lo hacía mal. Y si bien el gameplay, el combate, no estaba mal, de hecho lo de evolucionar en pleno combate era muy interesante, es algo de hecho que se recuperará ahora en Time Stranger y me gusta. El entrenar al Digimon era horrible, el darle puntos era muy fastidioso y sobre todo podías romperlo en unos niveles muy divertidos, pero era muy tedioso. Sí que es verdad que el juego, creo que al ser así, los gráficos chibis, no estaba tan mal. Este juego aguanta muy bien el paso del tiempo gráficamente, creo yo. Es muy, muy cuco el juego. Los escenarios, bueno, podrían ser mejores, más elaborados las rutas, pero es un juego que no está tan mal. Creo que de momento de los tres, obviamente el mejor es World 1, pero World 2 es catastrófico en comparación y World 3 se levanta un poquito, ¿no? Estaba en el suelo el World 2, el World 3 se vuelve a poner de pie y vamos a ver si el Digimon World vuelve a caminar o se estampa otra vez de nuevo en el suelo. Y la realidad es que pues se volvió a estampar, ¿vale? Como estáis viendo, Digimon no sigue ninguna pauta, todo el rato vamos a improvisar, ¿no? Literalmente no tiene un patrón, su patrón es invente román, invente y vayamos a lo que nos salga. Si de repente quieres hacer un RPG por turnos, haz un RPG por turnos, y si de repente quieres hacer un hack and slash cooperativo, adelante, haz un hack and slash cooperativo como fue Digimon World 4, ahora ya en PlayStation 2. Fracaso absoluto. De hecho, este juego probablemente sea el peor de Digimon, y lo digo incluso con dolor por dentro, porque a mí Digimon World 4 es un juego que me apasiona, lo digo sin ánimo de lucro, como en el meme. A mí me encanta Digimon World 4, pero me encanta por un factor nostálgico. El juego es malo, ¿vale? Es malo, es feo, no tiene nada. Lo único bueno del juego es el cooperativo, que lo juegas con colegas y te vas a echar unas risas, ya está. Lo demás es horrible. El gameplay se basa en spamear la X. El juego tiene un grindeo absurdísimo, en plan, tienes que, es como que parte del juego es tirarte horas farmeando. Si no farmeas, vas a morir. Y no es como un Dark Souls que dependes, dices, no, realmente yo si juego bien mis cartas, ¿no? En plan, si esquivo bien y tal, realmente le puedo a este boss. En este juego vas a tener que farmear, porque si no vas a fallar golpes. En plan, tú vas a acertar el golpe, ¿no? En plan, vas a mover al bicho, vas a golpearlo, pero no le vas a hacer daño, porque tienes que subir tu maestría con el arma que llevas. Si llegas a X nivel y tu maestría no la has mejorado lo suficiente porque has sido rápido en la historia, pues no vas a pegar. vas a chocar con el monstruo enemigo, pero le vas a hacer cero de daño. Es un juego que, si lo rusheas, llegado a cierto punto, te va a decir: oye, párate a farmear. Vuelve cuando hayas pasado 5 horas pegando a monstruitos y has subido tu nivel con el arma. Hasta entonces, adeusiao. Es un juego horrible, yo os lo digo. Dirás, bueno, gráficamente es malo. Este juego, los que yo estoy viendo en pantalla, ¿vale? Diréis, bueno, es un bonito juego de Play 1, no está tan mal. Es un juego de Play 2, ¿vale? Es un juego de Play 2 y tiene unos modelos feos. De hecho, si buscáis el modelo de Goblimon, da pena verlo. Vale, también es cierto, voy a romper una lanza a favor de este juego, ya que he dicho que es un juego que le doy cariño, voy a intentar defenderlo por un lado. Y es que este juego pasó un poco como con el juego de E.T. Y diréis, ¿qué tiene que ver el peor juego de la historia con este? Aparte que son malos juegos, son juegos que se hicieron a correprisas, ¿vale? Son juegos que se hicieron muy rápido, porque en este caso era para promocionar una película. Una película que a Digimon le salvó de la quiebra, ¿vale? La película de X-Evolution salvó a Digimon de la quiebra, pero Digimon World 4 fue nefasto. Fue como... O sea, salió el World 1, estábamos todos felices, y desde entonces Digimon se fue al garete en cuanto a videojuegos, ¿no? Porque luego el anime repuntó muchísimo. De hecho, el anime hizo que el World 1 vendiera todavía más. Por eso el World 1 sí llegó al millón de copias vendidas, ¿vale? El World 1, para mucha gente, insisto, es el mejor y es el segundo juego más vendido de la historia de Digimon. Pero lo dicho, salió World 4 y esto fue otro fracaso. Menos mal que la película, por lo menos, gustó muchísimo. Pero este juego se hizo rápido y corriendo. Creo que no llegó al año de desarrollo. Fueron 5 o 4 meses. Y además es un juego que no tenía sentido. Es decir, técnicamente es un juego que es canon, pero es que la historia no es ni de la película. Este juego nace como, vale, vamos a hacer un juego de la película. Y la cosa se tuerce tanto porque no hay tiempo de hacer la película, porque la película ni siquiera había salido. Es decir, este juego se hace durante la fase de desarrollo de la película, no con la película acabada. Entonces les dijeron, no, este es el enemigo, el anticuerpo X, es esta cosa. Durumon tiene que estar porque es la mascota de la peli. Y el resto de Digimon que son los protagonistas. Y ya está. Es decir, te dicen, haz un juego de la película sin ver la película, porque la película no la hemos acabado. Ya la verás cuando salga. El juego tiene que salir a la vez que la película. Esa es la condición. Y así nace este juego, que es un churro, ¿vale? Es un churro. Con amigos, oye, puede estar gracioso, pero si lo vas a jugar solo, juégate otra cosa, ¿vale? Es un hack and slash muy malo. Es que no es bueno ni como hack and slash. Como juego de Digimon es malo, como hack and slash es peor aún. Que ojo, yo tengo mi cariño y seguramente algún día me lo pase en directo en Twitch, solo por el cariño que le tengo y me apetecerá hacerme daño de nuevo. Simplemente, Digimon World 4 fue una catástrofe. Y a partir de aquí no volvimos a tener un juego de la saga World hasta muchos años después, ¿vale? Porque ahora aquí ya Digimon empieza a dar tumbos, ¿de acuerdo? Hasta que llegamos a PSP, ¿vale? Llega el señor Habu, ¿vale? Y Habu crea Digimon Decode. Sí, Hau básicamente va a las oficinas de Bandai y dicen, oye, World 1 gustó muchísimo, era como nuestra marca, un juego de crianzas, ¿por qué no hacemos un juego de nuevo de crianza, con nuevos personajes, con una nueva historia? De verdad, podemos hacerlo, vamos a hacerlo. Y le dieron el presupuesto de 3 cañas, porque no creían en el proyecto, y el tío sacó el segundo juego más vendido de la historia de Digimon. Digimon Decode, ¿de acuerdo? Salvó a Digimon de nuevo, ¿vale? Salió muy bien, salió para PSP, fue un título muy aclamado, hasta tuvo una colaboración con la saga de Tekken, también de Bandai. Me gustó muchísimo. De hecho, Digimon Decode, para mucha gente, es el mejor juego de Digimon. Y sí, esto ya lo he dicho con el World 4, muchos diréis, no, todos son los mejores de Digimon. Realmente solo hay 3 que entran en esa discusión. Uno es el World 1 y otro es Digimon Decode. De hecho, Decode, los fans somos los que llevamos pidiendo un port o una traducción, aunque sea por hecha por fans, que de hecho se está realizando, pero eso avanza muy lento. Pero bueno, un port para PC de Decode, por favor, Bandai, dándoslo. El caso, Hau salva la IP con Digimon Decode, un juego que no se creía que iba a ser bueno, acaba siendo fácilmente el mejor. ¿De acuerdo? Que además volviendo a recuperar ese espíritu, ese estilo de juego, ¿no? De crianza, volvemos a los orígenes y funciona. Y diréis, vale, por fin Digimon vuelve a levantar cabeza. ¿Qué es lo siguiente? Pues lo siguiente fue lanzar una versión 2.0 ahora para 3DS. Que la versión está mejorada. Es decir, Digimon Decode Redigitize es mejor que Decode. Pero ¿qué pasa? Que me sacas un juego de monstruos en la 3DS, donde está Pokémon, que es un maldito titán. Pues obviamente el juego se comió. se comen los mocos. Y volvemos a la quiebra de nuevo con Digimon. Hasta que Habu, de nuevo, vuelve a las oficinas de Bandai en plan, vale, la he cagado, os he hundido, pero una vez os levanté, dadme de nuevo una oportunidad. ¿De acuerdo? Será lo último que haga. Pero si fallo, me voy, me despedís. Y si lo consigo, pues oye, aquí paz y después gloria. Le dieron de nuevo un presupuesto muy bajo y para PS Vita salió Demon Story Cyber Sleuth. Y aquí venimos ahora con los stories. ¿De acuerdo? Salió Demon Story Cyber Sleuth y fue un exitazo. Ahora sí, el juego más vendido en la historia de Digimon y para mucha gente el mejor juego. ¿De acuerdo? Y es aquí, ¿vale? Después del éxito de Cyber Sleuth, juego por turnos, volviendo a algo muy clásico. No fue el primer story fue el de la Nintendo DS, que es un juego que tampoco funcionó, ¿de acuerdo? Es un juego muy normalito. De hecho, yo me lo rejugué el año pasado y lo recordaba mejor. Pero lo dicho, Digimon Stories de DS fue bastante meh. De hecho, en Europa se le llamó Digimon World, por la nostalgia, pero no vendió mucho tampoco. Lo dicho, salió Cyber Sleuth para PS Vita, no salió de Japón. El juego gustó muchísimo, se hizo un llamamiento, una recolección de firmas para que el juego saliera de Japón y llegase a Europa y al resto del mundo. Se consiguió y se convirtió en el juego más vendido en la historia de Digimon. Y para mucha gente es el mejor juego de Digimon de la historia. De hecho, a raíz del éxito de Cyber Sleuth, luego tuvimos más juegos de Digimon, ya que antes de Cyber Sleuth llevábamos mucho tiempo sin juegos de Digimon. Y sé que en este pequeño resumen que he hecho por la historia de los juegos de Digimon me estoy dejando muchos juegos. Obviamente no he mencionado los juegos de Río, tampoco he mencionado los juegos de Adventure, ¿vale? He intentado ir al grano, a los grandes. Y lo dicho, salió Cyber Sleuth, fue un éxito, y a raíz de aquí tuvimos Digimon World Next Order, que este fue una secuela directa de Digimon World, el cual es un juego que no está mal. Creo que es mejor el Digimon World original, pero el World Order, oye, se defiende bastante bien. Luego también tuvimos una apuesta muy personal, que fue Digimon Survive, un juego que literalmente es una historia, es un anime, es una novela gráfica. Es un juego que no gustó mucho, pero mucha gente esperaba combates, y no son combates, es un juego de puro diálogo, te cuenta una historia con unos personajes. La historia está muy guay, pero es un juego que es un nicho. Aún así, el juego no funcionó tan mal, rascando el millón de ventas, estuvo bastante bien. De hecho, yo lo recomiendo si te gusta ese tipo de juegos. En lo suyo es muy bueno, pero es un juego muy diferente, hay que tenerlo en cuenta. Y lo dicho, en plan, el éxito de Cyber Sleuth nos llevó a un par de títulos que funcionaron bien, fueron éxitos moderados, es decir, recuperaron inversión y sacaron algo de beneficio, como son World Next Order y Survive. Y ahora llegamos a Time Stranger. Vamos a poner el tráiler, lo vemos y lo comentamos. Que este juego, recordemos que sale el día 3 de octubre, sale en Ruenada. Me callo y dentro tráiler.
The Titans have of late begun making incursions into every corner of our digital world, Iliad. Mon's peace has been restored to this digital world and the people of Iliad. I should be able to open the gate. If you wish to open the gate, you must aid in the efforts of the Great Guardian, your Aegyomon. I'd be sticking with him no matter what. After all, that's what we promised back on that starry night in Shinjuku.
You were the one who found me in the underground below Shinjuku. That wasn't a coincidence.
We've come someplace very far away. A different world and a different time, too.
I'll always keep protecting you and watching over you. Like the stars in the night sky.
I am aware that there are others like yourselves who are capable of coexisting with Digimon.
I realize that life has done nothing but take, take, take. And you know who's behind all of it? Digimon.
It's dangerous. Too dangerous. That is a domain we cannot easily tread upon. Inori Misono and Aegyomon, the most plausible source of the anomaly. From this moment forward, they're to be recognized as Class A anomalies. Go at once and eliminate Aegyomon, along with Inori Misono.
The natural laws of the world have already begun to break down. Seek comrades willing to face destiny beside you. The time of the world's end draws near. When all the clock's lamps are lit, the truth shall be revealed. A story about the natural laws of the world is about to begin.
Pues este es el tráiler de Digimon Stories Time Stranger. Para mí, insisto, es el juego que más ganas tengo del año, de lo que queda de año. Tengo muchas, muchas ganas. Obviamente soy muy fan de la saga de Digimon en general, ya no solo de los videojuegos. De hecho, juego mucho al TCG Digimon, del cual dentro de poco sale Digimon Alison, que es el juego de cartas, del cual ya hablaré en un futuro. Yo estaré gameplay porque es un juego que le tengo también muchas ganas. Pero aquí lo que nos concierne es Digimon Time Stranger, que lo tendré disponible en Steam, Xbox Series X, Series S y PlayStation 5. De momento no hay confirmación para Nintendo Switch, ¿de acuerdo? Esto ya hay mucha gente que está en plan, bueno, cuando lo anuncian se daba por hecho, pero de momento sigue sin ser oficial. Igualmente lo tenéis en PlayStation 5 y por primera vez en Xbox, también en Steam, donde de hecho ya tenéis también tanto Digimon Time Stranger como Digimon World Next Order, Survive y Cyber Sleuth. Ahí podéis jugar todos los Digimon más recientes. Lo dicho, tengo muchas ganas. Es una secuela, bueno, no es una secuela, de hecho es una historia aparte de Digimon Historia, saga Story. Con la saga Story me refiero a combates por turnos, ¿de acuerdo? Lo tengo muchas ganas. Vamos a ver por fin a los Olympus 12, que son como unos dioses que siempre han estado ahí en la historia de Digimon, pero nunca nos han contado una historia con ellos. Esta va a ser la primera vez que nos cuenten algo acerca de ellos. Le tengo muchas ganas sobre estos 12 Olimpos, que pues obviamente por el nombre cada uno está inspirado en los dioses griegos, y le tengo muchas ganas. Ya hemos visto primeras reviews, incluso he jugado la demo, ¿de acuerdo? Hay una demo que podéis jugar en todas las plataformas, en PlayStation 5, Xbox y Steam. Es una demo de unas 2 horitas, es el primer capítulo del juego, y la demo, de decir que no está nada mal, ¿de acuerdo? La demo es un primer contacto para que veas cómo es el juego. El juego se ve muy bonito, no es potente gráficamente para nada, pero sí que es verdad que la paleta de colores y sobre todo el estilo artístico, así más cartoon, más anime, le favorece mucho y se ve bastante bonito. Y luego los combates son sencillitos, pero han ido mecánicas nuevas como evolucionar en medio del combate, mecánicas que ya teníamos en Digimon World 3, y ahora aquí pues vuelven para Digimon Story Time Stranger. Lo dicho, para mí es el juego que más ganas le tengo. Es decir, Digimon, si bien ha estado muchas veces al borde de la quiebra, como hemos visto en, al menos en videojuegos, ya que yo lo que he enseñado aquí son videojuegos de Digimon que han sido fracasos absolutos. Es decir, empezaron en el pico prácticamente, en plan empezaron mejor imposible y a partir de ahí fueron descendiendo al infierno, ¿de acuerdo? Y sin embargo, en los últimos años, desde 2015 en adelante, me atrevería a decir que Digimon está haciendo las cosas muy bien, ya no solo en videojuegos sino a nivel franquicia en general. La que también lo comentaba, el juego de cartas está funcionando muy bien. Ahora, a finales de octubre, también tenemos un nuevo anime de Digimon. Digimon está más vivo que nunca y yo me alegro mucho. Están haciendo las cosas bien y más contento yo no podría estar. Pero sí que es verdad que diremos que a Digimon le ha ido bien en función de que Time Stranger salga bien. Si Time Stranger es un fracaso, Digimon se dará un gran golpe, ¿de acuerdo? Porque recordemos que esto Bandai ha hecho mucho hincapié en ello, y es que este realmente es el primer juego AAA de Digimon en su historia, ¿de acuerdo? Yo insisto, llamar a esto AAA, es decir, AAA me parece un God of War, ¿vale? Esto me parece un AA. Es decir, no es para nada un juego bajo presupuesto, en absoluto, pero no creo que rivalice en presupuesto con grandes producciones de Sony o incluso de Xbox, ¿vale? Pero bueno, lo dicho, igualmente es un juego grande y ojalá que salga bien. Todo el mundo que lo ha probado ha salido bastante contento, así que toca esperar al 3 de octubre ya para por fin tenerlo en nuestras manos y saborearlo. Pero bueno, ahora vamos a hablar de, pues, obviamente, del juego del que todo el mundo habla, que es Silksong, ¿vale? Voy a dejar el tráiler de fondo, poner aquí en bucle para que lo podamos ir viendo. No voy a comentar mucho, básicamente porque al final del programa también hablaremos de Silksong, ¿de acuerdo? Para esos nominados a los GOTY. Lo único que quiero decir es que es, por mi parte, ¿de acuerdo? Sin hacer spoilers, es todo cuanto pedía. A mí Hollow Knight me encantó en su día, me pasé los 2 DLCs, me hice el Coliseo, el Pantheon 5, sudando la gota gorda. Y he de decir que en comparación, Hollow Knight es el tutorial de Silksong. Es decir, Silksong me gusta más en casi todo, ¿vale? Es decir, lo único que no me gusta de Silksong, voy a decir algo negativo, que es una cosa, le voy a decir ya, es las herramientas. Las herramientas es una mecánica que no me gusta. A mí, y no porque nada, es que como te hace fácil el boss, dejas de, ya no lo disfrutas. Para mí es que rompe lo que tienen programado, digamos. Es decir, se nota mucho que las herramientas es algo que les gustó la idea y lo añadieron al final. Porque prácticamente ningún combate está pensado para que use las herramientas. O esa es mi sensación jugándolo. Es decir, son combates que sin herramientas no son difíciles, sino que son chulos, aunque están muy bien pensados y son súper divertidos. Y si utilizas las herramientas, pierde la gracia. De hecho, el boss final, mi experiencia es que si lo haces con herramientas, se vuelve mucho más sencillo y deja de suponer un reto. ¿Vale? Y yo no digo que yo sea aquí súper buen jugador, de hecho, soy malísimo, ya lo digo. Pero mi sensación es esta: creo que el juego es mil veces mejor sin las herramientas que con ellas. Pero oye, que las use quien quiera, ¿eh? Eso aquí no voy a juzgarlo. Simplemente a mí, yo las he utilizado y me parece que rompen la experiencia, por desgracia. Ahora, dicho esto, el juego es una maravilla. Visualmente es 50 veces mejor que Hollow Knight. Eso que Hollow Knight ya se ve de maravilla a día de hoy. Han pasado casi 10 años y Hollow Knight sigue siendo precioso. Pero es que Silksong no se queda corto. La historia está muy guay para el que la quiera, en este caso, leer. Ya que recordemos que Hollow Knight y este tipo de juegos no te cuentan la historia. Te dejan que tú la investigues por tu cuenta y te vayas enterando a tu ritmo. Aunque, por hacer una distinción con Hollow Knight, Hollow Knight sí que es muy partidario de esto de... Yo no te cuento la historia, es un Dark Souls en ese sentido. Tienes información en objetos, en diferentes NPCs, que si tú estás interesado, interactúa con ello y descubrirás la historia. Hollow Knight hacía esto. Silksong hace un pequeño esfuerzo más por contarte lo que está sucediendo, ya que aquí vamos con Hornet, y Hornet, al igual que en el primer juego, habla, entonces Hornet interactúa, tiene líneas de diálogo, entonces te enteras más, te cuentan más cosas. Lo cual a mí me encanta, le da una distinción. Hornet es súper carismática, adoro a este personaje. Me parece un acierto, ¿vale? Es también una distinción, pero es que es la evolución natural de Hollow Knight. Y adoro que Team Cherry haya podido hacer lo que le haya dado la gana con su juego y hayan dado esta maravilla. Ya han dicho que tienen planes a futuro con Silksong, que seguramente salga tanto DLC como ya veremos si tercera parte o un nuevo juego, no sé, pero DLC está garantizado. Esperemos que no sean 8 años lo que tardemos en verlo. Pero es que el juego es una maravilla. Sí que es verdad que le pasa como a la gente que juega un Dark Souls o un Souls por primera vez, que todo el que haya jugado un Souls por primera vez creo que sabe la sensación de no sé qué estoy haciendo, no sé cómo funciona esto. De hecho, yo la primera vez que toqué Dark Souls 1 yo dejé el juego, no me la acabé porque no paraba de morir. Yo no sabía por dónde tenía que ir, estaba perdidísimo, no sabía jugar, me mataba cualquier esqueleto, me enfadé y dije, dejo de jugar, me voy a jugar a otra cosa. Pues creo que con Silksong pasa mucho esto. Es un juego muy diferente, es decir, como he dicho, es la evolución de Hollow Knight, pero es bastante diferente en cuanto al movimiento. Con Hollow Knight es mucho más exigente, tampoco difícil, simplemente el juego es diferente, por lo cual te exige que aprendas las nuevas mecánicas. Y mucha gente viene pensando que, ah, esto es Hollow Knight 2, voy a jugar igual. Es como el que jugó Dark Souls 1 y luego se fue a jugar Dark Souls 2, Dark Souls 3, que era más de lo mismo, ¿de acuerdo? Pero con nuevos bosses, quizás un poco más pulido. Pero es que esto no es más de lo mismo. Es decir, lo parece, pero es mucho más, ¿de acuerdo? Es decir, es bastante diferente, sobre todo el movimiento. Es mucho más dinámico, más exigente. Tienes que aprender a timearlo. No es lo mismo. Si vienes diciendo, ah, con lo que me sé de Hollow Knight, me paso a Silksong. No, tienes que volver a aprender. ¿Vale? Creo que esto es lo que a mucha gente le ha chinado, no ha gustado. Que venían ya con la idea de, va, me voy a meter aquí una boss rush, ¿no? Y el juego te da de hostias. El juego te dice, aprende a jugar y luego vienes a por mí. Que es también lo que pasa con Elden Ring, con Margaret, por ejemplo. Margaret es un boss que está hecho para decirte, tú venías aquí a chulo pensando que ibas a matar a todos los bosses porque ya te has jugado Bloodborne, Sekiro, Dark Souls 3, pensabas que ibas a poder con todos, y nada más lejos de la realidad estás llorando porque no te pasas un boss. Pues Silksong tiene este efecto, digamos. Yo para mí no es un problema, es decir, es simplemente echarle un poco más de ganas al principio, decir, vale, me voy a esforzar por hacer lo que el juego me está pidiendo, en lugar de pedirle al juego lo que yo quiero. Y funciona. Una vez es eso, pasas esa barrera, el juego es una maravilla, es una delicatessen. Pero bueno, ahora no quiero explayarme mucho más, hablaré ahora de Silksong un poquito más adelante, ¿de acuerdo? Ahora vamos, ¿de acuerdo?, a hablar de una cosa, ¿vale?, para acabar con Silksong, y es el precio, ¿vale? Silksong, como precio, daría un programa entero para hablar de esto, pero el juego ha salido a 20 euros. Yo, antes de que saliera el juego, yo tenía mi teoría, digo, el juego saldrá máximo 40 euros. Creo que 40 euros es un buen precio para Silksong, el juego más wishlisteado de la historia de Steam, recordemos, es una barbaridad. Hollow Knight salió a 15 euros, precio salida, ¿vale? Pues yo pensaba que el Silksong estaría entre los 35 o 40. pues bueno, me equivoqué y salió a 20 euros. ¿Y esto por qué? Pues porque Tim Cherry ha dicho, realmente con así, tanto por lo que te pide el juego para moverlo y el precio, lo va a poder jugar todo el mundo, y como mucha gente lo va a comprar, o sea, es que de aquí salimos millonarios otra vez. Para que os hagáis una idea, Hollow Knight vendió 15 millones de copias, ¿vale? Tim Cherry no tiene distribuidor, es decir, se lo quedan todos ellos. Puedes multiplicar 15 por 15. Ya que el juego sale a 15 euros de salida, pues ahí tenéis las cuentas. Es decir, esta empresa es multimillonaria. Tim Cherry ya es millonaria. Siguen siendo un estudio pequeño, siguen siendo 4 o 5 personas. Es decir, eso es así. Que sí, es verdad que al tener más dinero, pues pueden subcontratar a más gente para que les dé apoyo. Es cierto, y lo han dicho, ellos hacen eso. Pero lo dicho, esta gente ha dicho, con 20 euros el juego está más que rentabilizado. Y bueno, el juego obviamente ya es un éxito. Sí, olvidaos. Sí, de hecho, creo que simplemente a las horas ya estaba con 500.000 jugando. Es una barbaridad. Y de hecho, el juego ya ha pasado más de 1 millón de ventas. Simpson va a dar de qué hablar, no este año, sino todos los años siguientes. Es un antes y un después. Un juego a esta calidad por un precio tan bajo. Pero lo que no tiene un precio tan bajo, ¿vale? Y es que ahora toca hablar de Nintendo. Es esto de aquí. En el último Nintendo Direct, de acuerdo, tuvimos este anuncio. Es el 40 aniversario de Mario Bros. Y por el 40 aniversario no tuvimos ningún juego nuevo de Mario. Y la gente dirá, no, el Mario Tennis es un juego nuevo. El Mario Tennis es un spin-off. Yo no lo considero como un juego nuevo de Mario. Un juego nuevo sería un Mario Wonder o un Mario Odyssey. Yo realmente, mi sueño más húmedo sería un Mario Galaxy 3. Obviamente, esto no ha pasado. Lo que ha pasado es lo que estamos viendo en pantalla. Tenemos una nueva colección que sale para Switch 1 y para Switch 2 el 2 de octubre de Super Mario Galaxy 1 y Super Mario Galaxy 2. En cualquier otro contexto, yo estaría contento viendo esto. Es como, ostras, voy a poder jugar mi Super Mario favorito en la Switch. Quiero pensar que a mejor calidad, ya veremos, ya que en el gameplay no se veía mucho mejor. Y diréis, bueno, pues, ¿cuál es el problema? El problema lo podemos ver aquí en pantalla, ¿vale? Si vemos aquí, en grande te ponen los 3 euros de reserva, y aquí en pequeñito te ponen el precio. Y el precio son 70 euros. Así es, estáis escuchando bien, 70 euros por dos ROMs. Y mi queja es esta, dos ROMs. No son ni siquiera dos juegos rehechos o dos juegos mejorados, no. Son dos ROMs que yo, si quiero, me las descargo ahora en internet. Ya que lo que hace la Switch es emular la Nintendo Wii y así reproducir estos juegos. Es decir, que no se han gastado ni un solo euro en hacer esto. Si no tienes mucho de videojuegos, tú simplemente dices, ah, mira, dos juegos por 70 euros. Qué maravilla, ¿no? Plan, me saldrá 35 euros el juego. Barato. La realidad es que a Nintendo esto no le cuesta nada. Porque son juegos que ya tienen en su biblioteca, que es simplemente como el que coge un libro de su estantería y dice, ¡pum! 80. Si Nintendo no ha gastado un euro en esto, ¿vale? Son juegos de la Wii, son juegos que ya salieron a este precio hace 10 años, que ya se vendieron, que fue un éxito, que son juegazos, es verdad, pero me lo vuelves a sacar a precio completo. ¿Con qué cara me sacas esto, que a ti te supone cero esfuerzo, y me lo pones a precio de, qué te digo yo, un Digimon Time Stranger, que es un juego completamente nuevo, a precio de un Kingdom Come Deliverance, a precio de un, qué te digo yo, a, bueno, cualquier juego triple A, un Red Dead Redemption 2 de salida, un Doom Dark Age? En plan, me has puesto un juego de hace 10 años sin ningún tipo de mejora, sin ningún tipo de contenido, a precio de un juego triple A de 2025. A mí esto parece escupirle la cara a tu audiencia, Nintendo. Y esto es lo que quería comentar. Tenemos un mundo en el que Silson, el juego más esperado, sale a 20 euros porque Tim Cherry, el estudio, dice, a este precio lo puede comprar todo el mundo, y Nintendo coge un juego antiguo que la gente quiere volver a rejugar pero que no puede porque solo está disponible en Wii, y coge y te lo pone a 70 pavos. Un juego que, insisto, que ya hemos jugado, que es un juego antiguo, que Nintendo se ha gastado la florera de 0 euros en volvértelo a poner en la tienda, y te lo cobran a 70 pavos. Me vas a cobrar a 40, 20 y 20, y le digo, oye, venga, va, te lo compro. Pero me lo pones a 70 euros, pues yo lo que voy a hacer es no jugarlo, no comprarlo. O, mejor aún, lo voy a emular en mi propia consola. ¿vale? Porque yo tengo ahí mi copia original, lo que no tengo es una Wii funcionable. Entonces, yo voy a emular mi juego y a ti, Nintendo, que te den. Lo siento, Nintendo, pero así no. Y siguiendo con este hilo, esta nueva política de Nintendo de vamos a sangraros la cartera y atracaros siempre que podamos, vamos a hablar un poco brevemente de Pokémon. Y es que, como muchos sabréis, el nuevo juego de Pokémon, Leyendas AZ, sale este 16 de octubre, ¿de acuerdo? Para Nintendo Switch 1 y 2. Y el juego todavía no ha salido y ya tiene confirmado un DLC que sale con el juego. Sí, es decir, no me has sacado el juego y ya me has anunciado un DLC con contenido exclusivo y un DLC que ya tienes listo. Wow. Vamos a analizarlo, ¿vale? El juego no ha salido. Es decir, el juego no está acabado, aún lo están puliendo. Y me estás diciendo que el juego todavía no está ni pulido y ya me has sacado un DLC. Que tampoco estará pulido, vamos, eso va a estar más roto, lo sabe Dios. Y no solo eso, sino que el juego base me lo intentas cobrar por 70 euros, que digo, bueno, si fuera un triple A, si realmente fuera un juego trabajado, digo, 70 euros, vale, como límite. Pero es que Leyendas ZA, por lo que hemos visto en las cinemáticas propias que nos han enseñado, no tiene ni cinemáticas, luego tiene fallos de textura, no va a 60 FPS. Es un juego que parece que no está acabado. Parece hecho por un grupo de fans como trabajo final de carrera. Es así, ¿vale? Parece un juego amateur, ¿vale? Parece el típico juego que sale en Kickstarter y que te hacen un grupo de chavales con mucha iniciativa, pero que el juego pues, es lo que es. Pero que como primera toma de contacto no está tan mal, ¿vale? Pero a 70 euros esto es un timo, es un robo, eso es lo que es. Y encima el robo no termina aquí, porque antes de que el juego ya esté acabado, antes de que me acabes tu trabajo, ya me estás intentando vender otra cosa. Y esa cosa vale 30 euros. Es decir, realmente que no os vendan la moto. Nintendo aquí no es que haya hecho un DLC aparte. Nintendo ha cogido el juego que tenían, ha cogido Leyendas ZA, lo ha recortado un poquito, y esa parte que le ha sobrado ha dicho, te la vendo aparte. Pero es algo que ya estaba en el juego. Y nos la venden aparte. Es decir, que el juego final sale por 100 euros. Yo no sé vosotros, pero si yo tuviera que ir años atrás, y es decir, si hace 10 años tuviéramos estos precios, y yo, ¿no? yo era una persona que a mi Pokémon me encanta, y yo siempre por mi cumpleaños me acercaba a mis padres y me decían, ¿qué quieres por tu cumpleaños? Y decía, el nuevo Pokémon. Si esto pasara hace 10 años, ¿yo con qué cara voy a mis padres y digo, quiero este juego que vale 100 euros? No tiene sentido. ¿En qué momento? Es decir, 100 euros un juego de Pokémon, que insisto, en este caso, no porque sea Pokémon, no lo vale porque no tiene cinemáticas, el gameplay no está pulido, las texturas tienen un montón de fallos, el juego se ve feo, el mapa es lineal y pequeño. Es un juego que realmente, ¿qué tiene? Más allá de que es Pokémon, no tiene nada. Está mal hecho en todos sus sentidos y vale más que Silson. Vale 80 euros más que Silson. Un juego que es perfecto. No sé, yo aquí veo muchas lagunas. Nintendo, cada vez me das más asco. Bueno, en general la industria, por desgracia, creo que no es casualidad que en este último año la piratería haya aumentado una barbaridad. Creo que más con estos precios lo único que va a hacer es seguir aumentando. Ya veremos qué acaba pasando. No es ninguna casualidad que lo único que no se piratea a día de hoy sea la música, porque se ha demostrado con Spotify que cuando tú ofreces un servicio a un buen precio, la gente prefiere pagar. Pero cuando intentas pegarme atraco tras atraco, pues la gente deja de pagar y piratea, ¿de acuerdo? Y yo aquí, es que estas cosas incluso las alabo, pero piratead. El Mario Galaxy, si podéis, pues oye, lo jugáis en emulador, porque de verdad, es que no merece la pena. No merece la pena. Es un insulto al consumidor. Pero bueno, ya dejamos atrás a Nintendo y ahora sí vamos con mi lista, ¿de acuerdo? De candidatos al GOTY de el año 2025, ¿vale? Vamos a enumerarlas así un poquito rápidamente, ¿de acuerdo? Ya que ya estamos al final del programa y no quiero solaparme mucho. Y es que yo he hecho la siguiente lista con los juegos de 2025 que yo creo que deben estar mínimo en el debate de a qué juego hay que darle el GOTY. El primero, pues obviamente, es Silksong, ¿de acuerdo? Pues he dicho que no quería explayarme tanto antes porque quería dejarme algo para comentar aquí. Pero, ¿qué os voy a decir? Es un juegazo, ha salido a un precio que es un regalo. el juego está entero, está pulido, y encima luego saldrá más contenido a los años, pero el juego en sí ya es 3 veces más grande que todo Hollow Knight con sus 2 DLCs. Es una salvajada. En serio, es que es el ejemplo de lo que tiene que hacer cualquier compañía. Me sacas el juego entero a un buen precio y luego, si hace falta, te saco más contenido porque me apetece. Y ya veremos, el contenido es gratis, porque insisto, los 2 DLCs de Hollow Knight fueron gratuitos. Ni un euro por los DLCs de Hollow Knight, y son muy buenos DLCs. Veremos qué pasa con Silksong. Para mí, entra en el debate de mejor juego del año, sin ninguna duda. Ya veremos si hacen la que se hace siempre en estos premios, ¿no? La que da bien, que digo yo, que es a Silksong no le damos el GOTY, le damos a mejor indie del año, y al GOTY se lo damos, es decir, al Game of the Year, se lo damos a otro juego, y así Silksong tiene su premio, que también es importante, que es el mejor indie del año, y nosotros nos guardamos la carta de mejor juego del año y se lo damos a otro juego, y así quedamos bien con ambos lados, que es algo que yo me veo venir. ¿Que debería ganar Silksong? Posiblemente. De hecho, yo creo que lo va a ganar. Sinceramente, creo que Silksong va a ganar. Pero para mí los favoritos son otros dos, ¿vale? En plan, los que más me han gustado a mí, en lo personal. Antes de mencionarlos, estos dos me quedo de guardar para el final, vamos a ir con Split Fiction. ¿De acuerdo? Split Fiction probablemente sea el mejor juego cooperativo de los últimos 20 años, y eso que existe It Takes Two. It Takes Two es una maravilla de juego. A mí, en lo personal, me gusta más It Takes Two por la historia que te cuenta. Me parece más entrañable. La historia de los dos padres que están divorciando y está el hijo ahí entre medio. Me gusta mucho más. Pero a nivel jugable, Split Fiction es una maravilla. Creo que es súper divertido. Es el juego cooperativo más divertido que yo he jugado, sin ninguna duda. Y además salió a precio reducido, salió a 40 euros. Nintendo, papel y boli, te apuntas. Un juego triple A, realmente, que sale a 40 euritos. Y encima es un juego que, para jugarlo cooperativo, si yo me lo compro, lo quiero jugar con un colega, con mi copia del juego es suficiente. No tienen que comprarlo otra vez. Nintendo, por favor, aprende un poquito. Dicho esto, Split Fiction, juegazo, más una historia muy divertida. ¿De acuerdo? De dos escritoras, una de fantasía y otra de ficción, que son amigas y se ven atrapadas en una aventura por la cual viajarán por diferentes mundos. Muy, muy chulo. Después tenemos a Donkey Kong Bonanza. No todo va a ser malo con Nintendo, ¿vale? Yo le tiro muchos dardos a Nintendo, merecidos, pero al César lo que es del César. Haciendo videojuegos siguen siendo, no sé si los mejores, pero de los mejores. Y esto lo llevan siendo siempre. ¿De acuerdo? Y es que Donkey Kong Bonanza es uno de los mejores plataformas que he jugado. Me lo he pasado como un niño pequeño. Es súper divertido. Yo no creo que le dé para el GOTY. Creo que le falta un poquito más. Quizás si este juego hubiera salido un año antes, hubiera sido GOTY. Porque entre Astro Bot y Donkey Kong, quizás Astro Bot es más fácil de conectar, es más sencillito. Pero Donkey Kong me parece más completo. A mí, yo, en lo personal, prefiero antes un Donkey Kong que un Astro Bot. Pese a que Astro Bot creo que es más para todo el mundo, ¿de acuerdo? Pero lo dicho, Donkey Kong, si llega a salir otro año, podría ganar el GOTY. Donkey Kong sale el año pasado y quizá gana el GOTY. Pero este año creo que le falta un poquito. Y es que los dos siguientes, para mí, van un poquito más, ¿de acuerdo? Y es que toca hablar de mis dos favoritos, ¿de acuerdo? Aquí sí que vamos a ver los trailers, ¿vale? Los tengo aquí preparados. Vamos a hablar de Clair Obscur Expedition 33.
Rated M for mature.
You should never have come. You're only going to make things worse for everyone.
No. She chose to come. I didn't make the rules between you two.
You're fighting to change things.
For those who come after. Right?
So I was used to losing people.
Yeah, me too.
Stop! to go. Now.
Who are you?
It seems absurd to offer oblivion as recompense, but
she'll never paint again.
Pues este es Expedition 33. Para mí, ya lo digo, prácticamente el favorito junto a Silksong para este año. Para mucha gente este juego ya entra en el debate de si es uno de los mejores RPGs de la historia. Y yo he de decir que para mí en el debate entra, por lo menos como uno de los mejores RPGs por turnos de la historia. El juego es una maravilla, tiene una historia y una banda sonora espectaculares. Para mí este juego es lo que tendría que haber sido en su día Final Fantasy XVI. Con todo el amor del mundo a Final Fantasy XVI, que es un juego que me encanta, me lo he disfrutado, me lo he pasado dos veces y es un juego que me enamoró. Pero es que esto para mí es Final Fantasy. Es decir, Expedition 33 tiene mucho más de Final Fantasy que Final Fantasy XVI. Es decir, el mundo de Final Fantasy XVI me parece súper chulo, es una maravilla. Pero este juego tiene todo lo que le pido a un Final Fantasy, que es mundo, historia, personajes, banda sonora y turnos. Quizás soy nostálgico, pero para mí Final Fantasy tiene estas cosas. Es lo que representa. Y este juego, Expedition, es el ejemplo de lo que Square Enix lleva intentando engañarnos. Porque Square lleva diciendo, no, es que los turnos no venden. Entonces, por eso nuestros últimos juegos son todos un intento de hack and slash o más action RPG. Porque los turnos son algo que se quedó en la Play 1. Ya no funciona. Pues no sé si te suena Persona 5, ahora Expedition 33. Son juegos por turnos y han vendido millonadas. De hecho, es que para mí Expedition 33 es la fusión de lo que sería un Final Fantasy con Persona 5, ya que el mundo de historia recuerda mucho a esos Final Fantasy más antiguos y el gameplay se nota que está inspirado en Persona 5 y es una maravilla, es un acierto. Insisto, este juego va a dar de hablar muchos años, sobre todo por el cómo nace, ya que este juego, para que no lo sepa, nace de un estudio pequeño, entre muchas comillas, realmente sí eran como 7 en el estudio. Es verdad que tenían dinero, pero esta gente viene de Ubisoft. Es decir, esta gente son todos ex trabajadores de Ubisoft que pues querían hacer su proyecto. Ubisoft se lo denegaba, estaban muy hartos de trabajar para Ubisoft. Decidieron rescindir su contrato, salir de esa cárcel. Y bueno, pues con dinero que tenían, ya que el director de Expedition 33, su padre es multimillonario, ¿de acuerdo? Es decir, de ahí pues tiene una ayudita al hombre. Pero bueno, no quita que haya hecho uno de los mejores juegos. Pero este juego se forma casi de casualidad, ¿no? En plan, oye, es un grupo de personas que han echado Ubisoft, que ellos han apostado mucho por su propia idea, la que tenían, la que en su día le ofrecieron a Ubisoft, ya que Expedition 33 es un juego que fue ofrecido a Ubisoft. Y Ubisoft dijo, esto no va a vender, ¿para qué? Y bueno, pues una vez los echaron, pues ellos decidieron apostar por su proyecto y salió uno de los mejores juegos de los últimos años. Expedition 33 es una maravilla y súper recomendado. Y ya para acabar, quiero hablar del que para mí es otro de los grandes favoritos, que es Kingdom Come Deliverance 2.
Peggy 18.
I was never meant to be a warrior.
Get up now!
Stop screaming, for the love of God.
I was a peasant. My base was around the forge. Or the pub.
Drinks are on the house!
But adventure found me. And I found... This lot.
Watch out, watch out, here we go.
Henry, our hero Henry, the fellow who helps his fellow man.
His fellow man!
I only hope I live long enough to avenge the ones I lost.
Quite no doubt you've got a cunning plan for us to get out of here, right?
You chose a different path than I wanted for you. And maybe that's how it was meant to be. But once you've chosen the path of adventure, you have to fight.
There they are.
Well, now we're really fucked.
You have to fight till the bitter end.
The most adventure I was expecting was a fuck or two.
Pues este es el tráiler de Kingdom Come Deliverance 2, el que para mí es fácilmente el mejor juego del año. Pero yo aquí admito que soy un poquito imparcial, ya que realmente adoro lo que es el medievo, la fantasía. Este caso el juego tiene de fantasía, tiene poco, es más hiperrealista que otra cosa. De hecho, esa para mí es la gracia, es tan hiperrealista que realmente puedes vivir tu aventura medieval. El juego es muy realista. De hecho, hay gente que esto, lo que de hecho no les gusta, porque están como limitados por literalmente limitaciones que había en la vida real en aquel momento, en aquella época, en la bohemia antigua. Y mucha gente dice, ah, pues a mí es que me gustaría, qué sé, hacer una locura tal, pero no puedes hacerla, pues porque no tendría sentido. O sea, no puedes de repente lanzar fuego. Ah, pero es un juego, estas cosas tienen que pasar. Ya, este juego intenta ser realista. Si te gusta esto, pues oye, adelante. Y si no, pues quizá no es tu juego. Yo es algo que adoro del juego, que es así de realista, pero sobre todo lo que adoro es que la R de RPG, que es rol, se la toma muy en serio. Y el juego te ofrece muchas posibilidades. No es un Baldur's Gate 3 en ese sentido, pero el juego es muy inmersivo y notas mucho que puedes perderte en su mundo y hacer lo que tú quieras y tomar tus decisiones, y que tus decisiones tienen peso y cambian la historia. Eso es lo que adoro de Kingdom Come. El 1 me gustó, pese a que tenía muchos peros, el combate era malísimo, pero la historia estaba guay y la libertad era bastante, bastante buena. Y en este caso tienes mucha más libertad, el combate ya no es tan tedioso, está muy mejorado. Es decir, han aprendido mucho de su anterior juego, lo cual aplaudo. Es decir, Warhorse aquí lo ha hecho de maravilla. Y es que es un juegazo, jugadlo. No puedo decir otra cosa, jugad Kingdom Come Deliverance 2. ¿Os gusta el medievo? Es un maldito juegazo. Adelante, disfrutadlo. Os va a encantar. Y bueno, o sea, aquí puede haber metido otros juegos, como quizá Death Stranding 2, que está por ahí también en la disputa, ¿vale? Yo creo que Death Stranding se cae. De hecho, a Death Stranding le pasa lo contrario a Kingdom Come. Y es que como ha salido ahora a finales, se habla más de este juego que de Kingdom Come. Si Kingdom Come, en vez de salir a principios de año, hubiera salido a finales, estaríamos hablando mucho más de Kingdom Come y estaría en boca de todo el mundo para estar en los GOTY. Para mí, debe estar mínimo nominado. Ya veremos. De hecho, aún queda un par de meses para esas nominaciones ya oficiales, esas categorías. Veremos si he acertado todos o no. Si he acertado todos, haré algún premio, sortearemos algo. O sea, acierto todos los nominados a GOTY, si son estos, haremos algún sorteito aquí por el canal. Así que bueno, esto ha sido todo. Con esto nos despedimos y con esto además empezamos la temporada aquí en State of Game. Recordad, los domingos de 7 a 8.
El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.
Com veus la vida, jo no en tinc prou. Tanta rutina no em porta enlloc. Cada final és l'inici de tot. entrar en un bucle sense raó. Vull canviar l'apatia que no em deixa sol. Intentar escriure sense trobar tantes paraules i poc explicar una resposta sense consol. Sóc una ombra.